Cuando el hombre resuelva el misterio de la imaginación, habrá resuelto el secreto de la causalidad, es decir, que la imaginación crea la realidad. Así, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución todo hombre debería aspirar, porque el poder supremo, la sabiduría suprema, el deleite supremo, residen en la solución de este gran misterio, de Fawcett, Diálogos de Zermatt. Hablamos de Jesucristo. Bueno, Jesucristo es tu propia imaginación humana. Cuando resuelvas el gran misterio de la imaginación, lo habrás encontrado y entonces sabrás quién es Jesucristo y quién es la causa de todos los fenómenos del mundo. Jesucristo y aquel de quien en el Antiguo Testamento se habla como Jehová son uno y el mismo ser, esa es tu maravillosa imaginación humana. La imaginación divina se reprodujo en la imaginación humana, y como la imaginación divina contiene todo en sí misma y habiéndose reproducido en nuestras imaginaciones, entonces, contenemos dentro de nosotros todos. Todas las cosas existen dentro de la imaginación humana. Entonces, cuando resuelves el problema de la imaginación, has encontrado el secreto de la causalidad y has encontrado a Jesucristo. Entonces, traté de convertirlo en una escena natural. Porque si la imaginación crea la realidad, entonces ¿qué escena podría realmente construir que fuera natural para mí, que pudiera sentir para recuperar mi bolso? Bueno, imaginé que lo tenía. Si lo tuviera, ¿qué haría? Bueno, lo pondría en la cama. Abría el bolso y guardaba toda mi ropa y los regalos que compré para mi familia y mis amigos. Todas estas cosas las hacía. Así que en mi imaginación tomé mi bolso, lo puse en mi cama, y abrí el bolso y guardé toda mi ropa más los regalos. Lo hice todas las noches y a veces durante el día lo volví a hacer, pero todas las noches lo hice, sin dejar que por un momento entrara en mi mente que no estaba haciendo lo que causa la realidad. Creo firmemente que imaginarlo como lo hice, lo hice. Cuando mi esposo y yo viajábamos juntos, nunca regresábamos con las manos vacías, siempre traíamos regalos, y entonces me los pedían. Yo dije, bueno, el equipaje tarda mucho en llegar por carga. Nunca les permití saber ni por un momento que lo consideraban perdido. Nunca se lo dije a nadie. Te aseguro que ella no me lo dijo. Y dadas las circunstancias, ella me hubiera llamado y pedido ayuda como lo ha hecho en otras ocasiones por diferentes problemas, pero esta vez yo no sabía nada. Entonces no soy parte de eso en absoluto. Es todo lo que ella hizo. Luego, el 26 de noviembre, eso fue hace solo un rato, recibió una carta del aeropuerto que decía, si no recoge su equipaje dentro de 5 días, se le cobrará el almacenamiento. Entonces llamó a su amiga y le preguntó si podía ir a buscar la bolsa. La amiga dijo que sí, así que fue con ella y ella tomó la bolsa. La amiga le dijo, ¿por qué tardaste tanto? Han pasado 6 semanas desde que regresaste. Verás, ella no le dijo a su amiga que había perdido el bolso. No se lo contó a nadie, no se lo contó a su hija, a sus nietos ni al orador. Se lo guardó todo para sí misma, porque en su mente no estaba perdido, retrasado pero no perdido. En su carta, dijo, creo que el trabajo del amor nunca se pierde. Todo lo que hay en él fue amado. Compré cada regalo con amor. Tenía la intención de dárselo a aquellos para quienes lo compré con amor. No había ningún compromiso, todo se hizo con amor. Sabía que si este principio es verdadero, y lo creo firmemente, tendría que demostrar su valía en la prueba. Y entonces ella tiene su bolso, todas las cosas que hay en él, todo lo que hay en él. A eso me refiero con imaginar creando la realidad. Esa es la verdadera fe. Una suposición es la fe y sin fe es imposible agradarle. Por favor, ¿quién? Dios. ¿Pero quién es Dios? Tu propia maravillosa imaginación humana, que es Dios y no hay otro Dios. La imaginación divina se reprodujo en la imaginación humana, por lo tanto, La imaginación divina que lo contiene todo, la imaginación humana lo contiene todo. Ahora les mostraré lo que quiero decir con contener todo. Todo el vasto mundo es usted mismo expulsado, todo lo que hay en el mundo es usted mismo expulsado, pero el hombre no lo sabe y por eso se maltrata a sí mismo. Intenta suicidarse, como ven en el periódico de hoy, con esta cosita extraña y horrible que está sucediendo entre nosotros. Pero no te dejes intimidar por el horror del mundo, no lo hagas. Déjalo en paz. Es algo horrible, pero es simplemente un mal uso del poder. Uno tropezó con un poder sin despertar, y si no despiertas, señor, ¿qué horror puedes causar en este mundo? Ahora aquí hay otra dama. Ella también está aquí esta noche, ambos están aquí. Su carta está fechada el 2 de diciembre, hace solo unos días, dijo, me encontré en la sala de mi vecina y en su sala todos están vestidos como menonitas. ¿Sabéis cómo son los menonitas? Todos habéis visto fotografías de ellos. Llegaron a este país en el siglo XVII y llevan aquí más de 300 años. Se originaron en Zúrich, Suiza, en el año 1525, y luego se trasladaron a Alemania, Francia, partes del norte y luego a Bélgica y Holanda. Finalmente llegaron aquí a mediados del siglo XVII. Se supone que en la actualidad suman entre 150.000 y 200.000. ¿Has oído hablar de los Amish? Esa es una rama de ellos. Como todos estos grupos, se fragmentan y se convierten en otros grupos. Así como el catolicismo se dividió en el este y el oeste, y luego el oeste se dividió en todo el mundo protestante y ellos se dividieron, todos se dividieron. Entonces los menonitas se dividieron, pero hoy se visten como cuando llegaron aquí hace 300 años, no hay ningún cambio en su apariencia exterior. Todos los hombres visten de la misma manera, todas las mujeres de la misma manera y los niños de la misma manera. Aquí hay una idea fija. Entonces ella vio a todas las personas en el hogar en un estado fijo, fijo durante un periodo de 300 años, sin cambios en la actitud de uno hacia la vida. Se perpetúa año tras año. Ahora esta es la escena. Parece que la mujer en la sala de estar de los menonitas, todos hermanos, había matado a su segundo marido. Parece que ella había sido maltratada por su segundo marido, y por eso, como todos se pertenecían el uno al otro, y él les pertenecía, lo mataron. Ese es el comienzo del sueño, lo mataron porque ella fue maltratada por él. Ahora ella entra en escena y trata de explicarles que todo eso estuvo mal. Pero en lo que a ellos respecta, eso es lo correcto, eso era lo que había que hacer, él nos pertenecía, la maltrataba y por eso lo matamos. No importa qué argumento ella usara, no podía persuadirlos de ninguna manera de que habían actuado mal. Bueno, eso es parte de las escrituras y lo encontrarás en el capítulo 16 del libro de Proverbios, y allí leerás estas palabras, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Dios pesa el corazón, 16:2. A los ojos del hombre lo que hace es puro, está bien, debe hacer exactamente lo que hizo, pero Dios pesa el corazón. Continúe con el siguiente versículo, y Dios hizo todas las cosas para su propósito, incluso los malvados para el día de la angustia. Así que aquí encontrarás que todo fue perfecto. Se creían puros y buenos al hacer, ojo por ojo y diente por diente. Luego dijo, en ese momento llegó un auto, una limusina enorme y de ella salió un grupo de hombres, todos vestidos de negro y portando ametralladoras. Todos entraron al lugar y entonces estaban parados en la terraza. Corrió a la casa y le rogó a esta mujer que viniera, pero ella no lo hizo. Ella entró silenciosamente y de mala gana en la casa, pero no antes de que entraran los hombres. Un hombre le apuntó con un arma, iba a matarla, y los demás corrieron por toda la casa. Entonces, mirando esta escena, el hombre con el arma justo al lado de su vecino, este menonita, ella dijo, de repente me desperté, pero desperté en el sueño. No desperté aquí, me desperté en el sueño y me di cuenta de que todo estaba sucediendo dentro de mí. Como dijo Blake, todo lo que contemplas, aunque parezca exterior, está dentro, en tu maravillosa imaginación humana, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Entonces, me desperté y aquí sé que todo está sucediendo dentro de mí, pero ahora parecen más reales que nunca. Los estoy mirando. Entonces sentí dentro de mí una cierta actividad que detuve. Cuando la detuve, él se congeló. La miré, detuve la actividad que me permitía verla como algo aparte y vivo fuera de mí, y ella se congeló. Luego fui a la cocina y los congelé a todos al detener en mí una actividad que les permitió parecer vivos independientemente de mi percepción de ellos, y todos se congelaron. Entonces volví a la sala y ahí están congelados, dos de ellos están congelados, y me volteé hacia él y le dije, «Tú no la quieres matar, tú la amas y ella te ama». En eso, el hombre simplemente le bajó el arma que tenía en la mano, y luego con los brazos abiertos se acercó a ella para abrazarla con mucho cariño. En ese momento, cuando estaba a punto de entrar a la cocina a hacer lo mismo, sonó mi alarma y yo desperté con este sueño. Eso fue un sueño y luego despertó con este sueño. Permítanme decirles que esto es tanto un sueño como lo fue aquello. Pero el hombre no está despierto. El hombre está profundamente dormido en este mundo y no sabe lo que hace. Para que pueda realizar las cosas más horribles del mundo y sea inocente en su sueño. Cuando te despiertas por la mañana y cuentas un sueño, el sueño más horrible que hayas tenido jamás, nadie te va a sentenciar por ello. Intentarán analizarlo por usted y todos cometen errores horribles en su análisis. No tienen la menor idea de lo que es un sueño. Quiero decir que nuestros psiquiatras y todos los llamados expertos en sueños son maestros de la mala interpretación. No se dan cuenta del gran misterio que nos rodea en este mundo. El vasto mundo entero es el soñador individual expulsado y el conflicto está dentro de él mismo y de ningún modo en el exterior. Así que aquí vio que todo esto sucedía en el exterior y aparentemente independiente de su percepción de ello. Luego, al despertar, se dio cuenta de que había despertado en el sueño. Pero sintió dentro de sí una energía, una actividad que animaba y hacía real todo lo que percibía, y lo detuvo. Cuando detuvo esa actividad, lo visto se congeló como una estatua. Arrestó a uno aquí y se congeló. Ella va a la cocina, detiene la actividad y se congelan. Ella regresa y antes de soltarlo, ahora cambió su actitud, cambió su intención. Habiendo cambiado con amor, cuando lo soltó estaban desconcertados porque había habido en ellos un cambio radical y no sabían nada de ello. Todo sucedió dentro de ella. Eso se enseña en las escrituras como arrepentimiento. El arrepentimiento no es confesar algún pecado en este mundo como lo enseñan las iglesias, no tiene nada que ver con el remordimiento. El arrepentimiento es metanoia, un cambio radical de mentalidad. Cuando algo cambia radicalmente en mí, todas mis intenciones cambian, todas mis actitudes hacia la vida cambian. Entonces ella lo cambió. Eso nos lo dice la escritura en el juicio. Ningún poder tendría sobre mí si no te fuese dado desde arriba, Juan 10:18. Lo que está ocurriendo aquí es un drama que se ha puesto en marcha basándose en actitudes desde arriba. Ella estaba funcionando desde arriba. Ella probó el poder de la era venidera. Eso nos dice en el capítulo 10 de Lucas, enviaron 70 al mundo, 70 discípulos más, y regresaron, y simplemente estaban emocionados sin medida. Dijeron, Señor, hasta los mismos demonios se sujetaron a nosotros en tu nombre. 10:17-20, él les dijo, vi a Satanás caer del cielo, sin embargo, no os regocijéis de que los mismos espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Yo le diré, no te regocijes de que estas cosas hayan sucedido, porque tienes poder, has probado el poder, sino alégrate porque tu nombre está escrito en el cielo. Eso es infinitamente mayor que demostrar un poder en este mundo. Porque puedes demostrarlo de la manera más horrible del mundo, pero había que demostrarlo con amor. Todas estas supuestas imágenes parecen tan estúpidas para la mente inteligente del mundo, pero no saben cuán profundamente dormidos están. No tienen la menor idea de lo profundamente dormidos que están. Juzgarán a este chico que ahora está siendo juzgado por este asunto asesino. Cayó en un poder del que desconoce por completo. Todos se convirtieron en sus esclavos, según decían los periódicos. No sabían lo que hacían, gente sencilla, muchos de ellos cultos, un chico de 3 años de universidad, y todos se convirtieron en esclavos de quien cayó en un poder del que desconoce por completo. Este poder ejercido sin amor es horror. Pero ella lo ejerció con amor. Ella dijo, no quieres matarla, la amas, y ella te ama a ti. Luego, habiéndolo soltado con una expresión de desconcierto en su rostro, se volvió hacia ella y le dijo, tú lo amas y él te ama. Luego toma el arma en su mano y la baja, y con los brazos extendidos va a abrazarla y ella a recibir el abrazo enamorado. Luego, antes de que pueda llegar a la cocina para liberarlos de algún estado violento, se despierta con este sueño. Esto sigue siendo un sueño. Este mundo expulsado es el mundo del soñador y tú eres el soñador y el soñador en ti es Dios. Dios es tu maravillosa imaginación humana. Ese es Dios, no hay otro Dios. El vasto mundo entero es usted mismo expulsado. Entonces Jehová salva. Bueno, ¿quién es Jehová? Su nombre es Yahweh como se revela en el capítulo 3 del Éxodo. Soy. Sí. ¿Quieres decir que no soy John, Mary, Neville? No, solo yo soy, detente ahí mismo. Luego regresa al primer libro, en el libro del Génesis, y va al capítulo 4, el versículo 26, y el que tomó el lugar del primero fue asesinado, porque el segundo fue asesinado, y ella dijo que el segundo marido fue asesinado. Ahora, Abel fue el segundo y luego Seth tomó su lugar, porque ella dio a luz otro hijo para tomar el lugar del que fue asesinado. Entonces Seth tuvo un hijo y Seth lo llamó Enis, y luego esta pequeña y encantadora declaración, y desde ese día en adelante, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Literalmente la palabra invocar significa invocar con. No digo, en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios o en el nombre de Jehová. Eso es una tontería. Todos los sacerdocios del mundo hacen eso, en el nombre de Jesucristo, fulano de tal y nadie siente nada. Cuando invocas el nombre, invocas con el nombre y el nombre es Yahweh. Bueno, ¿quién desempaqueta la empuñadura? Yo soy, eso es llamar con el nombre de Dios. ¿Quién guarda la ropa? Yo soy, eso es llamar con el nombre de Dios. ¿Quién guarda todos los regalos? Yo soy, eso es llamar con el nombre de Dios. ¿Quién detiene la actividad dentro de ellos y silencia al ser que está frente a ellos? Yo soy, eso es llamar con el nombre de Dios. ¿Quién dice, tú la amas y ella te ama a ti? Bueno, lo estoy, eso es llamar con el nombre de Dios. Y desde el mismo momento en que los hombres comenzaron a invocar el nombre, usted puede cambiar ese sobre por con, porque ese es el significado verdadero y literal de esa frase hebraica, invocar con el nombre de Dios. Si realmente lo creen, pueden probarlo en las pruebas, como lo han demostrado estas dos damas aquí esta noche. Uno, el 1 de diciembre lo escribió, el otro el 2 de diciembre. No puedo expresarles mi emoción, mis dos queridos, de que lo hayan escuchado hasta el punto de aplicarlo. Aquel que es el testigo ocular incurrente lo llevó a lo profundo, porque ahora tienes mis ojos y estás viendo la eternidad, porque tienes al testigo ocular incurrente como tuyo. Y la otra aún no ha recibido los ojos, los recibirá, pero lo sabe y lo cree y lo demuestra en este nivel del sueño. Desde este nivel trae una bolsa y todo el contenido en su lugar. La otra va al nivel más profundo de su ser para descubrir que no hay nada en el exterior excepto ella misma y que estos menonitas son solo que expresiones de fijaciones, porque no han cambiado su vestimenta exterior en 300 años. Solo en esta tierra no lo han cambiado. Ves fotografías de ellos y te preguntas, ¿esto fue en 1969? Sin embargo, los Amish hacen cosas preciosas. Tienen uno de los frigoríficos más maravillosos que el hombre pueda comprar. Cuesta casi $1,000 y algunos modelos cuestan más, pero es algo hermoso. Entonces no están en contra de ganar dinero. No cobrarán, según afirman, ningún interés sobre un préstamo, ya que eso va en contra de su código ético. Pero comprarán tierras y aumentarán su valor, y no pueden ver que ese aumento también representa el interés sobre la inversión. Como nos engañamos, mañana, tarde y noche lo hacemos. Comprarás acciones y las acciones crecerán. Usted presta $1 y no acepta un interés del 6% sobre un préstamo, solo quieren que se les devuelva el préstamo. Eso satisface su conciencia. Pero no tienen nada en contra de salir y comprar lo que creen que es una buena oferta y mantenerlo hasta que suba de valor, eso es algo completamente diferente. Mira, el hombre tiene algo peculiar e innato que justifica todo lo que hace, de modo que todos sus caminos son puros ante sus propios ojos. Así que allá van por todo el mundo, tal vez hoy sean 200.000. Porque lo que cité esta noche está tomado de la Enciclopedia Británica, que compré para mi hija hace quizás 15 años. Quizás la nueva edición les dé un número mayor en nuestra tierra hoy, porque seguro que van en aumento. Pero todavía hoy se visten como se vestían hace 300 años. Por eso os digo, la imaginación del hombre se manifiesta en las imaginaciones de los hombres. Todo el vasto mundo está desempeñando su papel porque ustedes están haciendo lo que están haciendo. ¿Y quién sabe quién está pisando el lagar esta noche y quién está provocando el cambio sutil en la mente de los hombres? Alguien que se siente acusado injustamente y está sentado en alguna cárcel y allí lo repasa mentalmente y se está vengando de la sociedad, él está pisando el lagar. Si eleva eso al punto de la visión, como dijo Blake, todo lo que el hombre necesita hacer en este mundo es elevar la imaginación al punto de la visión y listo. Si alguna vez lo elevas hasta el punto de visión en el que te despiertas, la visión es simplemente despertarte en el sueño. Esta es una visión porque estamos despiertos en este sueño. Cuando sueñas de noche, pareces ser víctima de la visión, esclavo de la visión. Luego te despiertas y puedes elegir si vas a mirar esta imagen o aquella imagen, y ahora discriminas. Así que aquí estás despierto en el sueño y eso es visión. Entonces ella despertó en su sueño y eso fue entonces una visión. Luego, al darme cuenta de que comenzó como un sueño, por lo tanto, todavía debe ser un sueño, así que estas cosas simplemente me las hago visibles, ahora las cambiaré. No quieres matarlo, ella no quiere que la lastimen, no quieres matarla, ella te ama y tú la amas. Y luego toma el arma, la baja y con los brazos extendidos va a abrazarla. Un cambio radical dentro de él y producido por alguien del que desconocía por completo quién era la causa del cambio radical en él. Bueno, ¿quién sabe quién está produciendo realmente los cambios en la mente de los hombres, ir a la guerra o tener paz, tener esto o tener lo otro? Alguien, podría ser alguna mujer pisando el lagar, o como dijo Yeats, podría ser simplemente en la mente de algún pastorcillo iluminando sus ojos por un momento antes de seguir su camino. Y ese niño pequeño que sueña con heroísmo, sueña con una noble batalla donde él es el héroe y hace correr la sangre. ¿Quién sabe? Si sabes quién eres y cómo funciona todo, entonces empezarás a partir de ahora a controlar tu actividad imaginal. Porque si no lo haces, otro lo controlará para ti y te convertirás en un esclavo, en la víctima del otro, aunque la otra sea una mujer que pisa el lagar, que vive en un calabozo y se vuelve loca en su propia extraña imaginación. Pero si alguna vez llega al punto en que el acto imaginal se convierte en visión, ya está hecho, debo decirles. Pero cada vez que ejercitas tu imaginación con amor en nombre de otra persona, has hecho lo correcto. No hay duda alguna si alguna vez se hace con amor. Pero siempre hay un signo de interrogación si no se hace con amor. Porque os digo que sé por experiencia que Dios es amor, este no es el resultado de algún razonamiento filosófico, este es el resultado de la autorrevelación de Dios. Cuando Dios se revela dentro de ti, es amor infinito. Sí, Él es poder infinito como se describe en las Escrituras, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24, no hay duda al respecto. ¿Pero el poder sin amor podría provocar el ... más horrible? Así que les digo a todos, créanme, el Jesús de las Escrituras, el Jehová de las Escrituras, es su maravillosa imaginación humana, no hay otro Dios. Y te digo por experiencia propia que Dios es amor y lo sabrás algún día por experiencia propia que Dios es amor. Pero mientras tanto, créanme como me creyó la señora que la imaginación crea la realidad. Cuando le dije eso, como te he dicho una y otra vez, ella me creyó. Así que un impulso humano natural es maldecir al aeropuerto por su estúpido manejo de las maletas. Luego recordó la enseñanza y comenzó, no, no los maldeciré. Recuperaré mi bolso, está retrasado pero no perdido. Y así haré en mi imaginación exactamente lo que haría aquí en la carne si lo tuviera. Y así lo hace y la bolsa regresa con todas las cosas que contiene. Así que créanme, imaginar realmente crea la realidad, créanlo sinceramente. Si dices que crees en Jesús, entonces lo conocerás en la medida en que conozcas el misterio de la imaginación. Nunca conocerás a Jesús a menos que conozcas el secreto de la imaginación, porque la imaginación del hombre es Jesucristo. No hay otro Jesucristo. La imaginación del hombre es Dios y no hay otro Dios. Entonces, si realmente crees en Dios, cree en tu propia imaginación. Cree que Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces, cuando haces lo que hizo la dama para recuperar el agarre, ¿qué sabiduría hay en eso? Influir en todo el mundo exterior para que produzca la llamada bolsa perdida y la traiga de vuelta. Por eso os digo que no hay otro poder. Solo hay un poder en el universo y ese poder que llamamos por el nombre de Dios, lo llamamos por el nombre de Jesús. Pero si piensas en Jesús como alguien externo que vivió hace 2.000 años, nunca lo conocerás de esa manera. Si piensas en Dios como una fuerza impersonal, nunca lo conocerás de esa manera, Él es una persona porque tú eres una persona. Eres una persona, bueno, tu imaginación es Dios. Dios es una persona. Dios se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Dios es. Así que tómalo en serio y aplícalo desde ahora. El hombre que te gustaría ser puede serlo. Pero no empieces a soñar con ello, haz algo al respecto. Y no se hace nada al respecto tratando de conocer a las llamadas personas adecuadas. Dejen a las llamadas personas adecuadas, están todas muertas. El vasto mundo entero es expulsado y ellos están muertos. Solo reflejan la actividad que tiene lugar dentro de ti, cambia la actividad y cambias el comportamiento de aquellos que te rodean. Entonces, si necesitas la supuesta ayuda de aquellos, es solo porque se produjo un cambio dentro de ti. A medida que lo cambias dentro de ti, lo cambias dentro de los otros aparentes, que no son más que tú mismo hecho visible, todo expulsado. Así como vio tan bellamente cuando el hombre está a punto de matar a la mujer, no quieres matarla, tú la amas y ella te ama. Luego libera la actividad habiendo dado la orden que es una orden, se vuelve hacia la mujer, tú lo amas y él te ama. Luego ella libera en ella una actividad que le permite parecer real y viva independiente de sí misma, y luego se abrazan. Luego regresa a este sueño. Llegará el día en que despertarás en este sueño y verás exactamente lo que ella vio en otro aspecto del sueño, que todo el vasto mundo está tan muerto como puede estarlo y solo refleja la actividad de tu maravillosa imaginación humana. Entonces despertarás de todo y te alejarás del mundo, y lo dejarás tal como está para que otros jueguen con él. Y volvemos al ser que realmente somos, el creador de todo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Hay alguna pregunta, por favor?